la investigación social en pos de la memoria y la lengua, a cargo de Alberto Toaza de la UNACH. Muchas gracias.
Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a las organizadoras de este evento por la invitación que me han hecho para participar como ponente en este seminario internacional que pretende reflexionar en la investigación social colaborativa en América Latina. Junto con mis preocupaciones académicas e investigativas, llevo muchos años colaborando en las comunidades indígenas de Colta y Guamote de la provincia de Chimborazo. Me vinculé con las comunidades de estos dos cantones por el trabajo pastoral de la iglesia. Precisamente en el contexto de la labor pastoral surgió la necesidad de realizar los estudios de maestría y doctorado. En el año 2001, año en que empecé la acción pastoral en Colta y en Guamote, todos hablaban de presupuestos participativos, democracia participativa, de las bondades de los proyectos de desarrollo. Por mi parte, con escasos conocimientos de la realidad y teórico religioso, quería comprender el alcance de los neologismos que para mí me parecían extraños y, por otro lado, no alcanzaba a ver el paraíso terrenal ofrecido por los proyectos de desarrollo. Desarrollo rural integral, desarrollo con identidad, los indígenas que superan la pobreza gracias a las ayudas, eran los ecos que abundaban en el medio rural chimboracense en aquellos años, que para mí, inmerso en las comunas con los taitas y las mamas de a pie, no lograba vislumbrar tales realidades. La posibilidad de encontrar en Flaxo a profesores investigadores como Carmen Martínez, Carlos de la Torre y Víctor Bretón con un pensamiento crítico de los temas de etnicidad, desarrollo y participación política, me hicieron comprender que las críticas al desarrollo habría que realizar desde el trabajo etnográfico y visibilizando la voz de los indígenas y desde los debates académicos críticos a nivel regional. El contacto con el entorno de los taitas y mamas me condujo a que en mis tesis, tanto de la maestría como del doctorado, escribiera sobre la participación política, el alcance de los proyectos de desarrollo y las organizaciones indígenas desde una perspectiva crítica. Precisamente la capacidad de crítica surgió a partir del trabajo colaborativo con los taitas y mamas y el contacto directo con las comunidades. A más de la acción pastoral, el conocimiento de la lengua quichua y la identidad indígena mía me han servido de mucho en los trabajos que he ido realizando en estos últimos años. Ahora, después de salir de los temas de etnicidad, política y desarrollo, estoy preocupado en el tema de los saberes, en ver las maneras como los indígenas fortalecen la vivencia comunitaria y se resisten a los impactos que genera el mundo globalizado y el sistema capitalista. ¿Por qué es importante para mí hablar con los taitas y las mamas de las comunidades? En las comunidades indígenas, taitas y mamas son los términos con los que los niños, los jóvenes y los adultos conocen a los adultos mayores. Pero los taitas y mamas no solo son reconocidos por la edad que tienen, sino por el rol fundamental que desempeñan en la vida comunitaria. Ellos son los yuyakuna, es decir, los sabios, los que piensan y consecuentemente tienen la misión de educar a los demás miembros de la comunidad. En efecto, yuyak viene de yuyay, que traducido al español significa sabiduría, inteligencia, pensamiento. Pues bien, en quichua no hay la palabra abuelo, abuela, viejo, vieja para referirse a los seres humanos. He investigado tanto los diccionarios antiguos de finales del siglo XIX, tanto de Luis Cordero como del padre Juan Green, diccionarios serios del quichua, pero no encuentro la palabra abuelo, abuela, viejo, vieja, para referirse a los adultos mayores. El adulto mayor, taita, mama, siempre son considerados como yuyakuna. Bueno, hay algunas palabras en quichua como ruku, paya, pero estos son términos exclusivos para referir a cosas y animales. Los yuyakuna, taitas y mamas, a más de ser educadores de las comunidades, son los portadores de la memoria histórica, los testigos del pasado y del presente. Los conocimientos y los testimonios que transmiten han sido oídos de sus antepasados y comparten lo aprendido y lo vivido en el hoy de la historia, con el propósito de que sus descendientes continúen abriendo caminos, que no sufran las dificultades que ellos atravesaron. Kaikunata parlana kani, dice el adulto mayor, este testimonio debo compartir para que no vuelvan a sufrir lo que nosotros sufrimos, sobre todo cuando aluden a la memoria histórica que vivieron en el mundo de la hacienda. ¿Cuáles son las preocupaciones de los yuyakuna? De los diálogos mantenidos con los adultos mayores y luego de haber escrito los artículos referentes al antiguo mundo de la hacienda, puedo señalar que aparecen dos preocupaciones. Por un lado, la necesidad de preservar la memoria histórica y por otro lado, dar vida a la lengua quichua. Se puede encontrar hasta nuestros días con los adultos mayores que narran la historia de la vida del pasado en la lengua quichua, ñaupaka kashna kashkanin, así ha sido la vida de antes. No detallan con exactitud las situaciones pasadas, sino que utilizan el lenguaje metafórico. Reflexionando en la construcción de las metáforas y de la oralidad que tienen los pueblos indígenas, Michael Osandowski sostiene, los cuentos de los pueblos originarios se define por principios sociales y pragmáticos, principios que demuestran que los cuentos también son textuales. Y esto contradice un poco porque se piensa en el mundo occidental que aquello que está escrito, aquello que está contenido en el papel, tiene el carácter de cientificidad o tiene el rigor académico. Pero en el mundo indígena, la oralidad, la narrativa, son contenedores de historia que crean narrativas que entretejen personas, tierra y ecología. Y son narrativas y textualidades de la vida, narrativas en definitiva de la condición humana. Exactamente los cuentos narrados por los adultos mayores en las comunidades indígenas aluden generalmente a la vida cotidiana, la vida conyugal, el cuidado de las hijas y de los hijos, la interrelación comunitaria y el antiguo mundo de la hacienda. Los principales protagonistas son seres humanos, pero al mismo tiempo los animales, los cerros y los árboles. Seres que en la cosmovisión indígena son considerados parte de la gran familia cósmica. La intencionalidad de cada narrativa es la de otorgar principios sociales y orientaciones pragmáticas al individuo en su relación con sus semejantes. Una exhortación a la acción bajo los principios morales aceptados por los miembros de la comunidad. Los narradores, al colocar la vida del individuo dentro de la narrativa de su pueblo, región y cultura, están posibilitando a que la vida se forme, se consolide y se mantenga como una familia en el transcurso de la historia. Volviendo a la importancia del contacto con la realidad y el trabajo colaborativo con los Yuyakuna, considero que debemos tener siempre la disposición de ir a aprender, y para ello se requiere de despojarnos de la idea del conocimiento enfatizado únicamente en la ciencia y en la tecnología al servicio del mercado. Pienso que es necesario despojarnos de la lógica de rational choice, del cálculo de la ganancia. Habrá que tener en cuenta la noción de la ecología de los saberes, propuesto por Buenaventura Sosa Santos, quien sugiere la posibilidad de encontrar otros saberes más allá del canon del conocimiento occidental. Desde luego, estos conocimientos no son netamente esotéricos. A rato se piensa que los saberes ancestrales son propiamente esotéricos. Son conocimientos, prácticas que han desarrollado las poblaciones indígenas a lo largo de los siglos y que ha garantizado su supervivencia en un ámbito social excluyente. Se requiere poner en duda el carácter netamente racional de la ciencia. Sin esto no podemos hacer un trabajo colaborativo, investigativo, serio. Si bien es cierto que con la emergencia de la modernidad pareciera que la validez del conocimiento es dictaminado por la razón, sin embargo, hoy en día se duda de la racionalidad. Vemos cómo en el mundo, en nombre de la razón, se ha excluido a pueblos enteros que no piensan como el mundo occidental y han hecho del planeta un hogar escasamente seguro. Como decía Javier Zubiri, no basta la razón, se necesita de un conocimiento sintiente. O lo que dice Patricio Guerrero, la acción de corazonar, es decir, ver que la vida se comprende, se explica y se resuelve no solo con la cabeza, sino con el corazón, y esto, por supuesto, lleva a ver otros mundos posibles. En el mundo indígena, el pensamiento no tiene que ver 100% con la mente, tiene que ver mucho con el corazón. Los adultos mayores, cuando aconsejan a sus hijos, dicen: Yuyaita shungupi wakichina kangi. El pensamiento hay que guardarlos en el corazón. Por otra parte, debemos saber que no hay ciencia, que no hay conocimiento científico que no haya pasado previamente por el mundo de la vida. Los investigadores, los científicos, no es que inventen el agua tibia. Todo parte de la observación y de la experimentación. Un buen investigador es el que observa, escucha y luego sintetiza. Dicho de otro modo, la investigadora, el investigador es un reciclador de los saberes ancestrales en colaboración con quienes hacen el trabajo investigativo, que luego convierte en escritura y en teoría. Por último, pienso que se requiere de la admiración y de la simpatía. Sin la simpatía, sin la admiración por el mundo indígena, por el mundo afrodescendiente o por las realidades que investigamos, no podemos avanzar. ¿En qué medida sentimos cierta simpatía hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes? La admiración y la simpatía es importante en el proceso investigativo. Precisamente la admiración y la simpatía hizo que el etnohistoriador ucraniano, nacionalizado estadounidense, John Murrah, que a finales de los años 40 del siglo pasado pasó por las provincias de Chimborazo y Cañar, descubriera en los Andes peruanos la existencia de una verdadera civilización, la construcción estatal, los grandes logros del hombre andino Y más tarde llevó a que él escribiera la obra clásica de las formaciones económicas y políticas del mundo andino. Creó el término de los pisos ecológicos que garantizaría la estabilidad social y política, el intercambio comercial y la supervivencia en el vasto territorio del Tahuantinsuyo. La admiración y la simpatía posibilitarán mirar el mundo más allá de las fronteras étnicas. En el campo del conocimiento también tenemos fronteras étnicas que no nos permiten trascender más allá. Habrá que ver que la generación del conocimiento es una tarea colectiva y comprometida. No es el investigador, en último término, el que únicamente construye el conocimiento. Es un trabajo colectivo, un trabajo comprometido y un trabajo que apuesta por el cambio social. ¿Por qué los proyectos de desarrollo han fracasado en el mundo rural andino? Porque falta un conocimiento previo, porque hace falta un diálogo profundo con los beneficiarios de los proyectos de desarrollo. Se ha intentado a lo largo y ancho de América Latina en estos años aplicar la noción de los proyectos de desarrollo con identidad, desarrollo integral, etcétera, pero sin antes un conocimiento serio de la realidad y de las necesidades y inquietudes profundas de quienes se consideran como potenciales beneficiarios de los proyectos de desarrollo. Se requiere que el investigador mantenga la actitud del estudiante con capacidad de indagación, de encontrar nuevas respuestas. Yo creo que la actitud de estudiante nos permite seguir explorando más posibilidades de conocimiento y desde luego, claro, la actitud del estudiante nos hace ver que el conocimiento no solamente está en los textos que estudiamos en la universidad, sino ante todo en el medio, en los actores con quienes hacemos el trabajo colaborativo. Y en último, hará que el conocimiento tenga utilidad social del conocimiento. ¿Para qué hacer las investigaciones? ¿Simplemente para publicar en una revista de alto impacto, tal como nos pide hoy en día el sistema de educación superior en el Ecuador? ¿Solamente para hacer libros que luego van a reposar en las bibliotecas sin que nadie explore? Pienso que hoy más que nunca necesitamos trabajar para que aquello que visibilizamos en el trabajo académico influya en las grandes transformaciones sociales y en la posibilidad de crear otro mundo posible. Muchas gracias.